Empezamos con La Llamada, que es la canción de Leiva, que consigue el Goya a la mejor canción original, una gala que ha sido especialmente criticada, sobre todo en las redes sociales, por el ritmo, por los presentadores que no acabaron de convencer, el desafortunado comentario de Arturo Valls que mostraba su desacuerdo con la reivindicación feminista que marcaba esta gala, muchas críticas al reparto de algunos premios. Sandía se llevó los galardones en las principales categorías, sin embargo, los dos gordos se los lleva Coisset con La Librería. En fin, está claro que nunca llueve al gusto de todos. Hoy nosotros queremos recordar lo mejor de la historia de estos premios y para ello cuento, como siempre, con nuestros expertos en cine, José Talavera y Cristina Sandaza. Muy buenas noches a los dos.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vais?
¿Cómo estáis? ¿Bien?
Encantados de la vida, menos por la gala.
¡Ay, ay! ¿Tú también eres uno de los críticos?
Soy un poco crítico. Fue muy aburrida. Realmente no había películas de alto copete, digamos. Eran películas muy pequeñas todas. Evidentemente, pues oye, lo que eran las películas está reflejado en lo que es la gala.
Ya, ¿y las críticas recibidas, Cristina, en qué lado estás tú?
Pues yo estoy en las de casi de Arturo Valls. Yo creo que se habló de todo menos de cine. Y creo que ganó solamente Isabel Coixet, que no ganó la cinematografía, porque quien se merecía realmente el premio para mí era Andía.
Ya. Y igual tú piensas que se lo dieron a Isabel por el tema de la,
sí,
la reivindicación que sí, se hacía en esta gala acerca del feminismo.
Bueno, también
¿no?
se lo dieron a Carla Simón. Hay que decir que verano de 1993...
¿Y a Natalie Pozas también?
También,
¿es otra de las ganadoras? ¿Vamos a recordarlo?
A mí me gustó mucho más verano de 1993, hay que decirlo. Porque a mí Coixet me parece que hace películas muy de diseño. No me gustan tanto, no son tan reales, tan verdaderas como Verano. Pero bueno, ahí estaba Isabel, que para mí, sinceramente, es una superviviente y creo que se merece ya este Goya.
Bueno, ¿y con qué momento de la historia de los Goya os quedaríais vosotros? Hoy que vamos a hacer un repaso de todas las de muchas de las grandes películas que nos han dado estos premios, ¿no?
Pues mira, yo te puedo decir que yo estoy contento con las películas ganadoras de muchos años. Han sido, sobre todo los años 90, fueron muy fructíferos en cuanto a cine español y había películas muy buenas, como vamos a poder ver ahora. Y realmente luego, conforme ha habido pasado el tiempo, se han hecho películas mucho más comerciales, ha sido mucho más desarraigo entre el público y lo que se da, el premio que se da. Y bueno, ahí digamos que vamos en sentido contrario unos y otros.
Cristina, ¿tú?
Pues mira, yo me quedo con ese momento en el que Pedro Almodóvar sube a recoger su cabezón, su Goya por todo sobre mi madre, y de repente anima a todo el auditorio, esa gala en la que por primera y última vez se hizo en Barcelona, y anima a todo el mundo a cantar el cumpleaños feliz al por el entonces Príncipe Felipe.
Es verdad, ¿a qué lo dices? Qué momentazo, ¿eh?
Momentazo.
Fue en el año 2000.
En el año 2000 fue, efectivamente.
Bueno, repasamos anécdotas y peculiaridades de estos galardones españoles y comenzamos con el viaje a ninguna parte de Fernando Fernán Gómez.
¡Hasta la vista, galvanes! A ver, atentos. Los mayores, ahora no quiero mozos.
A ver, aquí se nos cuenta la historia de un grupo de cómicos, la historia de sus amores, de sus desamores, de sus deseos y frustraciones, y aquí Fernando Fernán Gómez tuvo el privilegio de escribir la novela, dirigir, actuar y firmar el guión de la película.
Todo, todo, fue un todoterreno. La verdad es que Fernando Fernán Gómez es uno de los grandes del cine español. Ojalá tuviéramos esos grandes ahora. Y José Sacristán, que está maravilloso, sin ninguna duda. Hay que recordarlo porque era grande, grande la interpretación que hizo de ese actor mentiroso que cuenta su historia a otra persona como para, y que luego realmente no era nada cierto. Una gran película, un buen comienzo para los Goya. Fue la primera película que ganó el Goya a la mejor película. No había otra edición anterior y yo realmente creo que es una de las grandes. De hecho, la vi antes de ayer otra vez.
¿Ah, sí? Bueno, sí, una de las mejores películas españolas de la década. ¿Qué simbología la del título, Cristina, El viaje en ninguna parte?
Efectivamente, esos kilómetros, ¿no?, que hacían esos cómicos, esos actores por toda España. Dicen que Fernando Fernán Gómez es nuestro Orson Welles y bueno, yo lo veo más como ese hombre del Renacimiento, ese Leonardo da Vinci que de todo hacía y bien, aunque a diferencia de Leonardo seguramente que más enfadado. Y bueno, aquí
bueno, tampoco
tres,
siempre, ¿eh? Es que lo tenemos como eso de vaya sea.
Bueno, pero sí, no te creas que no andaba mal de genio, ¿eh?
Pero que
bueno,
no pasa nada gustaba por tener mal carácter, ¿por qué no?
Pues sí.
No,
bueno, según,
con qué,
según cuándo.
Cada
claro,
vez como es y ya está.
Y bueno, aquí somos tres manchegos y comentaros que entre otras localizaciones el film fue parcialmente rodado en la pequeña localidad de Arisgotas, en Toledo, en su Plaza Mayor y las calles aledañas. Además, en Orgaz también se rodó unos minutos del metraje.
Bueno, consiguió los tres premios principales, película, dirección y guión. Casi nada.
Desternillante la película.
Bueno, nos vamos ahora con una peli que consiguió 8 Goyas de los 10 a los que optaba. Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto.
Vamos a entrar allí.
Esto es un dramón de cine negro, dirigida en el 95 por Agustín Díaz Llanes, Cristina.
Pues estamos ante una de las más grandes y sorprendentes obras de nuestro último cine. impactante y dura. Desde luego hay que resaltar la maravillosa actuación de Pilar Bardem y la de una soberbia Victoria Abril.
Es que las dos fueron... Yo creo que Pilar Bardem nunca había hecho una película buena ni la volvió a hacer. Esta es su gran película de Pilar Bardem, maravillosa sin ninguna duda, hay que decirlo, aunque no es una buena actriz. Y en cambio, Victoria Abril es que es maravillosa. Y por cierto, está muy desaprovechada en el cine español actual, que podía haber hecho muchísimo más, se fue a París y ella sabrá por qué. Bueno, aquí consiguió el único Goya que ha conseguido en todas sus 9 nominaciones.
Fíjate,
es un poco Meryl Streep, pero digamos como más vapuleada, ¿no? Que por cierto, una de sus nominaciones fue Atamé, de Pedro Almodóvar, que ha sido el director más nominado con 8 ocasiones. Ahí está.
Bueno, eso de compararla con Meryl Streep no lo sé, ¿eh?
Hombre, yo tampoco,
es un poco demasiado, ¿no?
Pues
digo yo.
No sé qué decirte. A mí Victoria Abril es que me parece una gran actriz.
No,
lo que pasa es que esta sí que tiene mal genio y no Fernando Fernández.
Oye, continuamos con La buena estrella, una película dirigida por el gran Ricardo Franco basada en hechos reales.
¿Y Estrella?
Está con Ana María y Ramón. Vosotros id preparando todo, que mañana no quiero veros a ninguno por aquí.
Ay, madre Cristina, vaya personajes, ¿eh?
Pero ya, total, mira, Rafael es un carnicero estéril que un día auxilia a una muchacha a la que está maltratando su novio, la aloja en su casa y aunque está embarazada, pues pronto querrán formar una familia. Yo tuve la oportunidad de conocer a Antonio Resines en un festival de cine en Granada y él contaba, porque esa historia está basada en hechos reales, que la historia real es aún mucho más dura de lo que mostró Ricardo Franco en esta película, porque acaban matando al protagonista, a este hombre. Esta película consiguió 5 premios Goya, mejor película, director, actor Resines, por supuesto, guión y música, maravillosas interpretaciones de Antonio Resines, como hemos dicho, de Maribel Verdú y Jordi Moya.
Además, esta peli cuenta con uno de los finales más humanos, yo creo, que nos ha dado el cine español.
Muy humano. Yo tengo que decir que fue el redescubrimiento de Antonio Resines y Maribel Verdú, que habían hecho comedia madrileña y se habían quedado ahí. Aquí los recuperaron para el cine y luego crecieron muchísimo. Y el descubrimiento de Jordi Moya, que luego nunca cumplió las expectativas. Pero hay que decir que, sin ninguna duda, es una película apta para todos aquellos que de verdad tengan esperanza en el ser humano, aunque luego ese final realmente no sea, como dice Cristina, el que nos llevaron a la pantalla.
Yeah.
Yo recuerdo una escena en la que le dice, cuando está muriendo Antonio Resines, cuando está muriendo Jordi Moya, que le dice que se quite la lentilla porque ya era tuerta.
Sí.
Bueno, yo lloraba, he llorado las veces que la veo, me pongo a llorar y recordando mucho tiempo después, a mí me ponía a llorar.
Además, es una película que le valió un gran reconocimiento a Ricardo Franco, no lo olvidemos.
Sí, que murió luego en la siguiente película, en Lágrimas Negras.
Sí, en Lágrimas Negras.
Que murió como Molière en escena, demasiado joven, una pena.
Sí, y una pena, también para la película, que no cumplió las expectativas que seguramente se hubieran cumplido con Ricardo Franco.
Ya. Bueno, cambiamos de tercio, nos vamos a una historia hilarante, divertida y loca, que no podía estar dirigida por otro que no fuera Pedro Almodóvar. Mujeres al borde de un ataque de nervios.
Sigue ese taxi.
Creía que eso solo pasaba en las películas.
Vaya momentazo este del Mambo Taxi, ¿eh?
Vaya.
Yo de deciros muy divertido. Que en Moscú me monté en uno muy parecido, con los sillones rosas, ya tal, muy, muy kit. Sin mambo, pero kit.
Lo que no te pase, Cristina, en tus viajes.
Eso te iba a decir, no te pega mucho el mambo en Moscú, ¿eh?
En Moscú, eso
digo
yo.
Que no.
Te podría ir una polca o algo, ¿no?
Yo no daba crédito cuando me monté en ese taxi, yo decía, esto es una cámara oculta.
Bueno, es que además esta peli nos ha dejado tantos grandes momentos.
Pero grandes, sí, mira, ¿quién no recuerda ese gazpacho con ese especial aderezo de Carmen Maura? El novio terrorista chiita de María Barranco. O la inolvidable portera testigo de Jehová, que era Chulán Preave, que no podía mentir. ¿Os acordáis?
Sí, cómo no nos vamos a acordar. Lo hemos visto muchas veces.
Sin duda, es la obra maestra del genio que es Pedro Almodóvar. Divertidísima, inspirada comedia dramática, que fundamentalmente al final habla de la soledad y el alma de un grupo de mujeres encarnadas por actrices que están portentosas en sus papeles, encabezadas por una Carmen Maura en uno de sus mejores trabajos.
Sin duda. 16 nominaciones a los Goya, se llevó finalmente 5, incluyendo el de mejor película.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, hay que decir que esta película para mí, la primera gran película de Almodóvar fue La ley del deseo, luego fue esta, pero no es la que yo prefiero, es Atamé, sin ninguna duda, de todas las que he hecho. Bueno, de todas formas, hay que decir que consiguió el de mejor actriz principal y de reparto para Carmen Maura y para María Barranco.
Sí.
Y estuvo nominada también, por cierto, a los Globos de Oro y al Oscar por la película de habla no inglesa en el 1988. Lo que pasa es que no lo consiguió, no lo consiguió, pero ahí digamos que ya empezó a meterse en el mundo hollywoodiense.
El reconocimiento internacional.
En el parisino, digamos que ahí, París, sí. Y Estados Unidos para él, digamos que son los grandes campos de batalla donde siempre ha trabajado y donde siempre ha sido muy querido.
Ajá. Y también, por cierto, fue la presentación en el mundo de Antonio Banderas, de Rosy de Palma.
Antonio.
De Carmen Maura.
Antonio, que se enamoró de Madonna, no lo consiguió y luego se lo llevó la otra, la Bellary.
Bueno, mal no le ha ido.
Menuda pájara era la Bellary.
Bueno, sin duda, un referente del cine español también lo fue Ay Carmela.
Buenas tardes, doctor Tocametoda.
¿Doctor Tocametoda? Que siempre está de moda, dígame.
Permítame que me presente. Me llamo República
Qué
Española.
Bueno,
y estoy malísima.
Carmen Maura. Bueno, película protagonizada por Carmen Maura y por el que además consigue otra estatuilla como mejor actriz.
Efectivamente, además, Carmen Maura, que junto a Verónica Forqué, que es la otra intérprete femenina que hace ahí Carmela en el teatro,
qué grande.
Pues son al final las actrices más premiadas de la historia de los premios Goya. Las dos comparten 4 estatuillas. Y bueno, ahí Carmela es maravillosa, dirigida por Carlos Saura y producida por Andrés Vicente Gómez. Gana el galardón de mejor película en la 5ª edición de los premios Goya. Estuvo nominada a 15 y 13 fueron los que se llevó esta cinta, tan solo superada por Mar Adentro en el 2004 con 14 premios. Y bueno, la obra al final propone recordar el pasado de las dos Españas enfrentadas en la guerra con la serenidad que proporcionan pues los años transcurridos y sobre todo el humor y la tolerancia.
Bueno, una combinación perfecta entre humor y tragedia.
Pues la verdad es que sí. Bueno, hay que decir también que este fue el redescubrimiento también de Andrés Pajares, porque vamos redescubriendo actores que, claro, él había hecho los Vingueros y todo ese tipo de películas.
Y las alemanas.
Y de repente, las alemanas. Y de repente llega y hace un peliculón, de aquí te espero, ¿no?
Papelón.
Carmen Maura es maravillosa, por supuesto, sí. Y aquí tenemos a Gabino Diego también como aprendiz, también maravilloso. La película es de Carlos Saura, también otro de los grandes directores españoles,
hombre,
con guión de Rafael Azcona, otro grande, y basada en el libro de Sánchez Sinisterra de Carmela. Bueno, digamos que es una combinación perfecta para hacer una película intensa y grande.
Bueno, Carlos Saura, que subió al escenario con Penélope para dar ese premio que también le han dado...
Pero...
Sí,
porque
bueno...
¿Tú te crees que puedes hacer una gala del feminismo de la mujer presentada por dos hombres y que termine diciendo ese Carlos Saura? Pues yo estoy muy contento aquí con una muchacha tan guapa.
Pero es que a mí, yo sinceramente me parece absurdo, pero no que, no pueda decirlo, sino porque lo puede decir perfectamente. Y él puede decir, pues yo con este pedazo de hombre, este hombre que se mantiene también tan mayor y tal, pues cualquier cosa puede decir ella para compensar y no quedarse callada como si fuera una niña tonta.
Sí, pero es que Penélope estaba ahí como muy contenida, ¿no?
Está contenida, porque es que ya es hollywoodiense, aquí ya no habla, solo habla en Hollywood.
La que sí que habla y lo hizo estupendamente fue Verónica Forqué.
Esa siempre
que esta mujer, vamos, yo me quedo con la boca abierta cuando digo, es que es maravillosa.
¿Por qué tiene incontinencia verbal, Rosa?
A mí me gusta mucho esta mujer. Bueno, vamos a terminar con una historia de 1992 en la que Fernando Trueba nos traslada a una pequeña localidad española durante el invierno de 1930, en vísperas de proclamarse la Segunda República, y no es otra que Belle Époque.
En un país de fábula vivía mi hijo artista.
Es una de las películas más nominadas
sí.
En la historia de los Goya, ¿no? Nada más y nada menos que 17 nominaciones, se llevó 9.
Nada menos. Ahí así hablaba la madre cantando. ¿Tú te acuerdas, no?
Sí.
Claro.
Además, segunda película española en conseguir el Oscar a la mejor peli de habla no inglesa, después de que lo consiguiera por primera vez mi querido García con Volver a empezar en 1981.
Qué película. ¿Y qué entrevista le hiciste el otro día, Rosa?
Es que García es muy fácil para entrevistar.
Te lo tenía que decir.
¿Os acordáis en ese momento en el que sube Fernando Trueba a recoger su Oscar y dice, me gustaría creer en Dios para darle las gracias, pero solo creo en Billy Wilder?
Pues sí, me acuerdo, pero me parece una tontería, realmente.
Bueno, pero mira, la dedicatoria que hizo Fernando Trueba cuando consiguió el Oscar, le hizo que al día siguiente le llamara el director norteamericano y le dijera, hola Fernando, soy Dios.
Bueno,
está muy bien, hombre.
Hombre, es que Billy Wilder es grande.
Por eso.
No es Dios, pero es grande.
Claro, tampoco vamos a criticarle eso a Trueba, pobre, pues le salió
pues
del alma.
Por decir algo, si es que hay que meter calla, si no...
Es que aquí es deporte nacional este de crítica.
Por supuesto, no, lo
si
hizo
dicen
bien,
porque
bien.
Claro, y si no dicen porque no dicen, es verdad, es así. Pero,
es un peliculón, ¿eh?
Y un guionazo.
Sí. Es verdad, de verdad.
Es maravilloso.
Es una película redonda, tremenda.
Bueno, pues un guión muy, muy bien construido, tengo que decirlo. También teníamos a Fernando Fernán Gómez en uno de sus mejores papeles.
¿Sí?
Y bueno, un elenco de actores y actrices que la verdad es que yo creo que ninguno estaba mal. Eran todos maravillosos. Maribel Verdú, bueno, todos los que estaban todos los grandes de entonces. Entonces yo creo que es una película maravillosa y yo creo que está muy bien dado ese Oscar.
Bueno, y una película que cada vez que se estrenaba en un país gustaba, divertía y fascinaba a la crítica.
Efectivamente.
Eso no siempre se consigue.
Es cierto, es cierto.
Bueno, no os extraña para nada el éxito del que gozo esta película. Me ha gustado mucho la selección, chicos, gracias a los dos, porque la selección de las pelis la han hecho entre Cristina y José.
Gracias. Tres y tres. Las mías son mejores, hay que decirlo. ¿Eh?
Okay. Perdóname.
Hombre, no, vaya, anda que no.
Hoy queríamos hacer un repaso de lo mejor de la historia de estos premios y nos ha quedado muy bonito, ¿eh?
Sí.
Pero volveremos, porque hay grandes películas. Yo, por ejemplo, descubrí en los Goya Panegre y me encantó.
Muy bonito.
Me pareció maravilloso.
Fantástica.
Sí, lo que pasa es que Agustí Villarón es un grande
también
ya.
También de Días Contados, que fue una gran película y que marca un antes y un después con el tema del terrorismo en España. Es que hay mucho buen
mucho,
cine.
Mucho, y
luego,
podemos descubrir, hemos descubierto a Tesis y a Amenábar con los Goya, que claro, fue el que ganó y se llevó, fue
por
un
eso,
gran también.
Sí, volveremos
hay
a
mucho,
este
mucho
tema. Bueno, Cristina Sandaza, gracias, guapa.
Muchísimas gracias a ti.
Adiós, Cris, José Talavera, buena
semanita. Un beso
semanita.
Grande.
Un placer.
Chao.
Adiós.